En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el tiempo del espejo. Es la 1:34, 12:34 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El Papa Francisco recibió a los participantes en el Congreso Internacional sobre Economía de Comunión, promovido por el Movimiento de los Focolares. Señaló que muchas veces la cultura actual trata de separar estas dos palabras, economía y comunión, y las considera opuestas. En cambio, la fundadora de los Focolares, Chiara Lubich, hace 25 años en Brasil, pidió a los empresarios convertirse en agentes de comunión, invitándoles a ser creativos y competentes, iniciando un profundo cambio en el modo de ver y de vivir la empresa. Partiendo de este compromiso de hacer que la economía se convierta en una comunión de bienes, de talentos y de provecho, el Papa habló de tres cosas: el dinero, la pobreza y el futuro. Sobre el dinero reconoció que es importante para la vida, pero se hace un ídolo cuando se convierte no en un medio, sino en un fin. La avaricia, que no por casualidad es un vicio capital, es pecado de idolatría porque la acumulación de dinero en sí mismo se convierte en el fin del propio actuar. La diosa Fortuna es cada vez más la nueva divinidad de las finanzas y de todo el sistema de oportunidades que está destruyendo millones de familias en todo el mundo. El mejor modo y más concreto para no hacer del dinero un ídolo es compartirlo con los demás, sobre todo con los más pobres, venciendo la tentación de la idolatría con la comunión. Sobre la pobreza señaló que el capitalismo continúa produciendo los descartados que debería curar. Crea descartados que luego intenta ocultarlos para que no se vean. La economía de comunión, si quiere ser fiel a su carisma, no debe solo curar a las víctimas, sino construir un sistema donde las víctimas sean cada vez menos. Mientras haya una víctima, la fiesta de la fraternidad universal no será plena. Respecto al futuro, Francisco invitó a los presentes a compartir aún más las ganancias para luchar contra la idolatría, cambiar las estructuras para que no haya más víctimas y descartes, que el no a una economía que mata se vuelva en un sí a una economía que hace vivir y crea comunión.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos, mientras 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Lo acabamos de escuchar. Estamos en plena campaña de Manos Unidas. Hoy se celebra el Día del Ayuno Voluntario y pasado mañana en todas las parroquias de España se realizará la colecta contra el hambre de Manos Unidas. El lema de la campaña nos dice: el mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. Por citar algunas cifras, diremos que un tercio de nuestros alimentos acaba en la basura, que 795 millones de personas, uno de cada nueve, no tienen alimentos suficientes para llevar una vida sana, que la desnutrición causa anualmente más de 3 millones de muertes de menores de 5 años. Y así una serie de cifras espeluznantes. En la presentación de la campaña celebrada anteayer, Eugenio López, misionero paul asturiano, y Ruth Chaparro, colombiana, subdirectora de FUCAI, Fundación Caminos de Identidad y Premio Bartolomé de las Casas 2015, nos transmitieron la necesidad del compromiso y expusieron la dura realidad en la que trabajan. Ellos nos acompañan esta tarde con nuestra compañera y especialista en estos temas, María Eugenia Díaz, y bueno, pues a los tres les doy las buenas tardes. Buenas tardes.
Hola, buenas.
Hola, Pepe.
María Eugenia.
Bueno, la verdad es que justo El Espejo nació un poco de la mano de Manos Unidas, así que tenemos muchas conexiones con esta organización de la Iglesia Católica y, por supuesto, hemos estado siguiendo su trabajo a lo largo de todos estos años. Como tú muy bien has dicho, Eugenio y Ruth, Ruth y Eugenio han venido a presentar la campaña aquí a Madrid porque hay otros misioneros por todo el mundo y ellos han tenido la gentileza de estar aquí en el estudio con nosotros. Así que, además de darles las gracias, pregunto a Ruth, la Fundación Caminos de Identidad, de la que es cofundadora, busca justamente el reconocimiento de los pueblos indígenas, que son justamente los pueblos más abandonados en estos momentos, no en Colombia, sino en el mundo entero. O sea que ustedes están en el más difícil todavía.
Bueno, estamos andando la palabra a lo largo y ancho para ver si logramos aprender de la historia, que estos pueblos son inteligentes, que tienen formas de habitar la tierra distinta, que no acumulan, que la basura que producen es biodegradable, que tienen una vida sin ser perfecta, sí es mucho más solidaria. Son pueblos que respetan a las personas mayores. Son pueblos que tienen mucho que enseñarle a estas civilizaciones. Pero pasan los años y seguimos sordos, ciegos, mudos, porque el racismo y la exclusión los tienen en inminente riesgo de desaparecer a lo largo y ancho del mundo, de América Latina.
Usted desde hace 36 años está luchando por el desarrollo social de esta sociedad, digamos, pluriétnica, pluricultural, como son esos pueblos indígenas. En concreto en La Guajira, ¿no?, en una zona del norte de Colombia. Y usted mismo decía el otro día que en los últimos 5 años han muerto de hambre más de 5.000 niños.
Sí,
es una cifra impresionante.
Esta cifra es oficial, pero en realidad muchos nacen y nunca son registrados y mueren y tampoco su muerte es registrada. Según los datos de los mismos indígenas, son más de 15.000. Sin embargo, para no tener grandes discusiones con el sector público, pues manejamos las cifras oficiales. Esto es mucho más grave que el conflicto armado. Estos niños mueren a lo largo y ancho del desierto porque no hay agua, porque no hay alimentos. Pero no empezó hoy ni en los últimos 5 años. Son décadas y décadas donde se mira en sus territorios solo los recursos naturales que allí hay, sin respetar ni el medio ambiente ni la gente. Estos pueblos tienen derecho a existir y en realidad no son un obstáculo para el desarrollo.
Lo que llama la atención es que los propios gobiernos de los países, en el caso de Colombia, que seguro que no es el único que usted conoce, pero sí el que más profundamente conoce, son los gobiernos los que han hecho que los indígenas sean los olvidados, los ignorados y, como ahora dice el Papa Francisco y se ha puesto en boca de todos, los descartados de lo que es la cultura del progreso. Y ellos están en su propia cultura, que es otro tipo de progreso. ¿Por qué los gobiernos olvidan a las minorías étnicas, que en muchos países no son minorías, sino mayorías, pero de diferentes etnias?
Si los olvidaran, estarían bien. El problema es que los tienen en cuenta para ver qué recursos hay en sus territorios cuando hay votos. Ahí sí son tenidos en cuenta. Pero para hacer inversión social, para garantizar sus derechos fundamentales, es cuando los presupuestos llegan solo hasta las ciudades. Por eso el Comité Interamericano de Derechos Humanos, el miércoles pasado, por segunda vez, emite medidas cautelares y le dice al gobierno colombiano que le da plazo de 1 mes para que garantice el agua, garantice el alimento y el acceso a la salud. Pero eso hizo el mismo comité hace más de 1 año. Entonces, efectivamente necesitamos gobiernos mucho más ágiles, más técnicos, más humanos, pero están supeditados al poder económico. Hay intereses empresariales complicados.
¿Y puede cambiar la situación algo con este tratado de paz? claro, Colombia, que sí, con las FARC.
Claro que sí, porque el conflicto armado fue la estrategia para captar toda la atención, todos los presupuestos, todo era conflicto armado y todo se iba para la guerra. Y eso no permitió ver la desigualdad infinita, que produce mucho más muertos que la misma guerra. Nosotros confiamos que a pesar de la complejidad de las contradicciones, la paz avanza firmemente en medio de turbulencia y que eso nos va a permitir ver lo que no se podía ver. Además, reconocer que la corrupción es mucho más letal que las balas.
Eugenio sabe mucho de conflictos porque no cabe duda de que a pesar de los años de paz que afortunadamente se viven en Mozambique, también vivieron lo suyo. No sé si estaba usted allí y le tocó algo, aunque fuera de rechazo.
No, a mí no me tocó. La paz se firmó en el año 94. 94. Y he disfrutado de esa paz, gracias a Dios, bastantes años. No, la paz, el acuerdo, no se vivió en plenitud, no se realizó en plenitud. Luego, hace 2 años, de nuevo se reactivaron los conflictos en el país y de una forma encubierta, pues realmente hay una lucha fuerte entre el gobierno y la oposición, con cientos o miles de muertos. Y es un sufrimiento grande porque el país se divide en dos, no se puede circular por la carretera nacional y hay una inseguridad que le duele en el alma a todos los mozambicanos porque todos recuerdan lo que vivieron, recuerdan la destrucción y el sufrimiento y ver que las ayudas que iban llegando en estos años de nuevo están amenazadas y se van destruyendo ha sido un ataque muy fuerte a la esperanza del pueblo. Gracias a Dios.
El régimen de Mozambique es comunista.
Bueno, es comunista evolucionado a socialdemócrata.
Una socialdemócrata.
Los mismos que gobernaban antes ahora son los más ricos del país, una minoría. Ahí hay situaciones complicadas, ¿no? Pero, bueno, ciertamente la oposición denuncia que las elecciones no fueron limpias y no fueron todo lo limpias que debían ser. La oposición pide que le dejen gobernar también donde ella ganó. Esto ha sido una lucha muy fuerte para convencer a los jefes de la Frelimo que tenían que ceder. Y la lucha interna ha sido atacar y golpear al otro sin que se entere el pueblo, porque no es popular que haya muerte, solo que se entere el jefe de los contrarios.
O sea que la Renamo y la Frelimo siguen ahí. Luchando en silencio, pero luchando.
Luchando fuertemente. Pero tuvimos unos mediadores internacionales estos últimos 6 meses que tuvieron un poco de excesivo protagonismo. Y entonces los mozambicanos dicen, no, la paz es nuestro asunto, estos mediadores pueden salir. Pero hace 2 días han constituido 2 nuevos grupos para dialogar, solucionar la participación descentralizada en el gobierno, solucionar los conflictos de las Fuerzas Armadas y de nuevo hay una esperanza de paz. Lo que ha sucedido estos 2 años, que también es lo último, es que alguien asumió muchos créditos internacionales con poco respaldo, no hay dinero para pagar los intereses y diríamos que Mozambique ha entrado a ser un país fallido.
¿Y quién les dio los créditos?
Los créditos se los dieron bancos suizos y rusos sin permiso del Banco Mundial. Ya. Pero ahora el Banco Mundial dice cortar.
Pero Eugenio, vamos a su trabajo. Su trabajo está desde hace 15 años en la ciudad de Nacala, que está al norte de Mozambique. Y lo último que están realizando es esa escuela agraria Mártir Cipriano de Nacusha, donde construyen, equipan 9 aulas, 2 gabinetes pedagógicos para recolocar a 200 y pico alumnos, para poder ampliar incluso, aumentar hasta más de 400. Sí. Esa es una labor importante, es una labor del día a día, y ahí es donde Manos Unidas está interviniendo para ayudarles, ¿no?
Sí, ese es el penúltimo proyecto de Manos Unidas, de financiar esas salas de la escuela secundaria, que permite que los chicos de la comarca, que ya venían algunos a la escuela, pero ahora muchos más, puedan venir, caminando y en bicicleta, en 10 kilómetros a la redonda, a hacer la escuela secundaria y luego poder optar por ser técnicos medios. Uh-huh. Entonces es una labor muy fuerte de promoción y una obra bonita que ya está en uso todas estas
y lo, salas. Y lo último es un internado también, ¿no?
También nos construyeron, nos ampliaron un internado porque tenemos 700 jóvenes de toda la provincia y del resto del país que están viviendo todo el año en el Nacusa. 700 jóvenes necesitan espacio.
Espacio y otras muchas cosas, pero bueno.
Muchas cosas, pero
tanto a Eugenio como a Ruth les debe preocupar, entendemos nosotros por el trabajo que realizan, la educación. Porque es tanto, están en formación como en procesos educativos que van desde la primaria hasta mucho más adelante. Porque piensan que a través de la educación es como se puede sacar adelante a esta gente en concreto con la que ustedes trabajan, que por cierto son los más desfavorecidos dentro de sus respectivos países, o sea, Colombia y Mozambique. Ruth.
Pues yo sí estoy convencida que la educación es la herramienta duradera para que la gente pueda tomar la vida con dignidad y levantar la cara y asumir las responsabilidades que les corresponde. No puede haber desarrollo sin una educación que reafirme la identidad, que permita conocer los derechos y que empodere a los pueblos para definir los destinos de su pueblo y de su territorio. Así que no se trata de cualquier educación. Tiene que ser una educación pertinente y de altísima calidad, no cualquier cosita mandada de lo que nos sobra, sino de verdad. Una educación que mueva las fibras de los seres humanos y les permita hacerse respetar, pero también respetar. Tenemos unos índices de analfabetismo en La Guajira de más de un 60% en pueblos indígenas y en las autoridades indígenas el analfabetismo más del 90%. Por lo tanto, no se les educa también para que no piensen. Todavía hay sitios donde no hay, hay cero infraestructura escolar. Y en algunos casos, clases debajo de los árboles que no tienen ni hojas, el sol es demasiado fuerte. Son décadas y décadas de no inversión en educación, que sería la herramienta poderosa para no tener que hacer asistencialismo de ninguna manera.
Sin embargo, usted es autora de varios libros y de una serie de piezas audiovisuales con fines educativos. Y me llama la atención que cuando en el 2011 le dieron a usted el premio Cafando a la Mujer, se resaltaba, cuando explicaban el porqué del premio, la obra descomunal y maravillosa de Ruth por el desarrollo por las poblaciones más vulnerables de esa otra Colombia perdida en el mapa. Es decir, que lo que usted está realizando es reconocido, digamos, oficialmente por las instituciones como una obra impresionante.
Sí, nosotros recorremos las selvas, recorremos las costas, recorremos el desierto mostrando que sí se puede, que podemos abrir colegios en la mitad de la selva con alta calidad, que los docentes indígenas pueden tener altos niveles de formación sin dejar de ser indígenas, que ellos pueden acceder a estudios universitarios sin tener que ir a las ciudades y que los textos escolares pueden ir en sus idiomas, que sus idiomas pueden entrar a las aulas escolares y que no están vedados, que si nosotros en vez de convertirlos a ellos en un objeto de desarrollo o en un enemigo del desarrollo, nos convertimos en aliados, en realidad todo el mundo va a ganar. Hoy hay más de 40 pueblos en riesgo de desaparecer por necesidades básicas insatisfechas y por conflicto armado. Y estos pueblos tienen una sabiduría que si ellos desaparecen, es la humanidad la que pierde. Y mientras hay excluidos, no habrá paz. Para nada servirá firmar y firmar y firmar, porque mientras haya hambre en Colombia o en cualquier lugar del mundo, no habrá paz, porque el hambre produce rabia.
Uh-huh. Eugenio, la educación es, bueno,
sí, también
estamos
creo,
viendo que para ustedes es fundamental.
Creo en la educación porque transforma la realidad. Quiero decir, nuestro entorno hace 20 años estaba señalado en el mapa mundial de la FAO como lugar de hambrunas y hoy se producen toneladas de comida que antes no se producían. Aún hay que producir más y diversificar más, pero está iniciado un camino de sustentación, de autosustentación, que es muy importante. Y eso es fundamental. Luego, pues, en la realidad en Acala, cuando se empezó a desarrollar el puerto, los inversores que venían a hacer proyectos de una cosa y de otra siempre pedían que se formaran técnicos medios, porque tenían que traer los técnicos de Sudáfrica y de otros países. Y poco a poco las empresas van diciendo, queremos vuestros alumnos, son buenos, que vengan a trabajar. Y entonces ellos mismos se van haciendo protagonistas de decir, nosotros levantamos nuestro país, podemos hacer una realidad diferente. Por tanto, la formación y la formación de técnicos medios en un país en desarrollo es fundamental.
Uh-huh. Además, el interés por la educación le viene a usted de herencia, ¿no?, de familia.
Tengo esa suerte.
Porque sus padres eran maestros, ¿no?
Tengo esa suerte. Mis padres eran maestros en el Llano, en un barrio de Gijón, y allí vivieron bien esa vocación y, por tanto, nos la transmitieron a todos los que, a los hijos, claro.
¿Y son muchos los misioneros paules que hay con usted allí?
Español estoy yo solo. Ya. De otros paules somos 20. Somos 20 de 6 o 7 nacionalidades.
¿Pero en diferentes lugares de Mozambique o en Acala?
En Acala. Durante un año y medio estuve yo solo. Ahora mismo estamos 4. Ya estamos un poco la cosa un poco más equilibrada, gracias a Dios.
Ruth y, bueno, Manos Unidas, a usted ahora también le está ayudando con una serie de proyectos de desarrollo. Tengo yo aquí apuntado que hay un proyecto con más de 103.000 euros para la formación y fortalecimiento de comunidades indígenas en La Guajira. Y otro proyecto en Puerto Nariña, en la ribera del Amazonas, con más de 109.000 euros para preservar la identidad, el territorio y potenciar el desarrollo de esas comunidades. Es importante estas ayudas.
Son muy importantes porque a veces si esperamos hasta que se den los procedimientos administrativos, se cambien las políticas, mucha gente va a morir. Entonces las ayudas de Manos Unidas, que son parte de la responsabilidad social o la justicia social, son pertinentes, salvan vidas concretas. Concretamente en Puerto Nariño, recuperamos suelos, recuperamos semillas, tenemos más de 3.000 hectáreas establecidas en Pancoger y en bosque amazónico. Estamos sembrando más de 91 especies amazónicas para que la gente no dependa de nadie para comer, que no tenga que humillársele a nadie para tener un pan. Tienen la tierra, tienen los conocimientos, tienen las herramientas, a veces les faltan las ganas. Entonces, con el proyecto de Manos Unidas hemos ido a sembrar ganas y estamos en Perú, en Brasil y en Colombia sembrando ganas. Es un proyecto local con impacto regional en la Panamazonia. Y en La Guajira estamos salvando vidas concretas. Andamos por el desierto pesando y tallando niños y rápidamente ingresándolos en un proceso de recuperación mientras el sector público toma las decisiones que debe tomar. Pero alguien tiene que salvar esas vidas y esperamos a que otros lo hagan. Muchos van a morir. Pero además andamos buscando agua. Del subsuelo, del cielo, de donde sea, pero agua, junto con los insectos, con los chivos que lloran en el desierto buscando agua. Nosotros con Manos Unidas hacemos el rastreo del agua porque sin agua no hay vida. Y formamos a las autoridades indígenas para que ellos, conociendo sus derechos, ejerzan los derechos, que pongan las demandas, las tutelas, que demanden de la sociedad civil y del gobierno los derechos que les corresponden. Y sin el apoyo de Manos Unidas, pues es para nosotros mucho más difícil poder sostener una acción, porque esto es una población que no es prioridad para nadie.
O sea que si no tiene importancia para los gobiernos estas poblaciones, les da lo mismo. Tienen que ser ustedes los que estén sacando adelante determinados aspectos que deberían estar en manos del gobierno de turno, claro.
Brevemente, si quieres decir algo.
No, que también Manos Unidas no está comprometido con ningún partido político, con ningún interés particular de alguna transnacional, de alguna minera. Entonces eso le permite hablar con libertad, trabajar con libertad, con un fondo realmente humanitario.
Pues gracias una vez más a Ruth Chaparro, a Eugenio López, a María Eugenia Díaz, por haber estado hoy con nosotros hasta aquí, El Espejo de Hoy. Estuvieron en el control de sonido Mila Sánchez y en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.